Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo.
Primeira é Juan 4:2. Dice: En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Entonces, nuestro tema se llamaría como el pasaje final: el espíritu de verdad y el espíritu de error. Juan, como veníamos diciendo los 8 días, Juan está escribiendo a cristianos que están enfrentando una serie de herejías que están comenzando a surgir. En este caso está enfrentando la herejía del docetismo. Aquellos que negaban que Jesucristo había venido en carne y decían que simplemente Jesucristo era como una apariencia, como un fantasma. Entonces nosotros vimos por muchos pasajes cómo la encarnación es una de las verdades pues que sostienen la fe. Sin encarnación pues no hay una gran cantidad de verdades que surgen de la obra de Cristo. Ahora, Juan comienza a hacer diferencia entre quienes son de Dios y quienes pertenecen al espíritu de error, que eso es lo que vamos a comenzar a tratar. Entonces, lo primero que Juan comienza a decir ahí en el 3, dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces, Juan pone en escena el error, la herejía y el engaño que está surgiendo en medio de los tiempos. Entonces Juan está poniendo el ambiente. El ambiente es un ambiente donde ya hay herejías, donde ya hay espíritus de engaño y donde eso ya está volviéndose un peligro delante de la iglesia. Pero mira lo que dice ahí en el 4. Dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Entonces, Juan plantea el engaño, la operación del espíritu de engaño, las herejías que están circulando, que vienen a destruir la verdad y que se vuelven un peligro para la iglesia, pero Juan le dice: pero ustedes no se preocupen porque ustedes ya han vencido. Ustedes están sobre eso. Y la victoria de ustedes está en que ustedes están en uno que es superior al que está en el mundo. Porque Cristo es mayor que el que está en el mundo. Entonces, aquí Juan, no lo vamos a tratar mucho, pero Juan ya plantea el asunto de la guerra espiritual como un asunto en el cual los cristianos no van a obtener la victoria sobre algo, sino los cristianos ya están basados en la victoria de Cristo. Cristo, como dice el Evangelio de Juan, la luz vino a los hombres y las tinieblas no prevalecieron contra ella. A pesar de que el imperio de Satanás se levantó contra Cristo, lo persiguió, lo hostigó, lo llevó a la cruz, Cristo lo venció como hombre, a tal punto que el Evangelio no termina en la muerte de Cristo, sino termina él siendo glorificado. Aquellos que lo persiguieron terminaron en el polvo y él terminó en la gloria. Aquel que lo persiguió, que lo tentó, terminó siendo avergonzado por Cristo en la cruz. Ahí vamos a leer unos pasajes de eso. Un hermano narra que es como la situación de la Segunda Guerra Mundial. Muchas veces ya, digamos, Alemania en algunos lugares ya había sido derrotada. Entonces los aliados ya venían y ya venían sobre la victoria. Entonces muchos de los alemanes ya habiendo perdido la guerra, saliendo de algunas ciudades, lo que hacían ellos eran quemar las ciudades. Usted puede ver esas escenas en esas películas de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, El Pianista. ¿Se ha visto la película El Pianista? Cuando ellos salen de la ciudad donde él se esconde, ellos comienzan a quemar todo. Pero ellos ya están derrotados. Pero aunque están derrotados, ellos tienden a hacer el mal suficiente que pueden hacer aún en su derrota. Así es Satanás y el mundo. Aunque ya están derrotados, ellos tienden a hacer el mal posible aún en su derrota. Pero nuestra guerra no es por obtener la victoria, porque Cristo ya fue vencedor. Nuestra victoria está basada en la fe, en Él, en la verdad. Nosotros debemos es permanecer en Cristo y permanecer en la verdad, y asimismo las herejías y los errores y las obras de Satanás y del mundo no van a tener ninguna eficacia. Nosotros no vamos a conquistar algo, nosotros defendemos algo que ya está conquistado. Nosotros estamos luchando una guerra con un enemigo que ya está vencido. Se han visto como en el fútbol, dos equipos están jugando, uno ya ganó el campeonato, pero no se han acabado los 90 minutos, y el otro equipo, ya sintiéndose perdedor, comienza a golpear a los otros, comienza a buscar problemas, comienza a hacer el ambiente, pero ya perdieron. Es como las pataletas de ahogados, ya perdieron ya, pero quieren hacer el daño posible. Así es el mundo y así es Satanás. La Biblia declara que él fue vencido en la cruz, la Biblia declara que él fue despojado, la Biblia declara que fue anulado, la Biblia declara que fue avergonzado. Entonces nosotros no debemos temer, aunque nos demos cuenta que alrededor del mundo está el espíritu del anticristo y está haciendo muchas cosas. Nosotros tenemos la victoria. ¿Cuál es la victoria? Que hemos creído en Jesucristo. Y él no está derrotado, él está en gloria. Hubo un momento que pareciera que lo hubiera perdido, un momento que pareciera que lo hubiera sido humillado, pero la verdad fue que al tercer día resucitó. Nosotros tenemos un Señor victorioso, y ahora basados en esa fe podemos tener total confianza que tenemos victoria en Él. Entonces eso es lo que le está diciendo Juan a los hermanos. Dice: vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Entonces eso de la victoria es algo que se habla ya varias veces en otros pasajes, por lo menos ahí en Primera de Juan, capítulo 2, nosotros ya habíamos hablado un poco de eso. Cuando hablamos de los hijitos, de los jóvenes y de los padres, ustedes recordarán que los jóvenes se caracterizan por esto. Mira lo que dice de los jóvenes. En el 2:14 dice: os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Y os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Más adelante, en 1 Juan 5:5 dice: ¿quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces, estos jóvenes son personas que han creído en el Hijo de Dios. Son personas que han tomado la palabra de Dios en serio, se han fortalecido en esa palabra y han experimentado victoria sobre el maligno. O sea, el maligno definitivamente no es nuestro mayor obstáculo. Porque nosotros tenemos un cristianismo que engrandece al diablo y a veces lo pone en el lugar de, o sea, como el yin y el yang, o sea, lo malo y lo bueno, ponemos al diablo en el mismo lugar contra Dios. Entonces, para los cristianos todo es el diablo, ¿sí? Nuestros problemas, nuestros fracasos, muchas cosas son el diablo. Pero en realidad nosotros tenemos un enemigo vencido. Un enemigo que para tocarnos a nosotros tiene que pedirle permiso a Cristo. Un enemigo que según la palabra es derrotado por aquellos que tienen la palabra de Dios. Un enemigo que no tiene poder sobre aquellos que han creído en Jesucristo. Eso es lo que dice la palabra. Mira, hay otro pasaje que nos lo muestra más claramente. Lucas 11, verso 19. Es ese pasaje donde el Señor comienza, pues ha hecho muchos milagros y entre los milagros que él ha hecho ha expulsado muchos demonios. Entonces los judíos para afrentar al Señor, Lucas 11 verso 19, los judíos para afrentar al Señor, la dignidad del Señor y el espíritu con el que el Señor estaba haciendo los milagros, dicen, este no hace los milagros por obra de Dios sino por obra de Belcebú. O sea, como si fuera una operación demoníaca lo que el Señor estaba haciendo. Pero mira lo que él dice, Lucas 11, verso 19. Dice, pues si yo echo fuera los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién lo echarán? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. O sea, si esto que está sucediendo, que ustedes están viendo, que los demonios son expulsados, como otro pasaje que decía, le decía Juan, que los sordos son sanados, que los ciegos están teniendo la vista, esto es evidencia de que el reino de Dios ha llegado y que el Mesías de Dios se ha acercado. Entonces, el Señor ahora va a usar una parábola para mostrarnos la función del reino de Dios y el reino de las tinieblas y la obra de Cristo sobre el príncipe de este mundo. Y mira lo que dice el Señor. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él, y le vence, y Pablo nos dice más adelante que fue Cristo en la cruz que le venció, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Eso es una buena parábola de la obra de Cristo. Como decíamos hace 8 días, Cristo como el hijo de Adán, como el hijo de la mujer, vino a destruir la obra de la serpiente. Y como hombre le venció y aplastó su cabeza. Esa era la profecía. Entonces cuando Cristo obtiene la victoria, hay algo que Cristo hace. Lo que él obtiene sobre Satanás, la victoria sobre la muerte, la victoria sobre el pecado, sobre el mundo, sobre la tentación, es como un botín que él hurta de las manos del enemigo. Porque cuando alguien iba a la guerra, los enemigos tenían un botín. Entonces a veces no solo se capturaban a los enemigos, sino que capturaba su oro, su plata, sus mujeres, sus hijos, sus tierras. Todo lo que ellos poseían era quitado. Y David estableció un principio en la guerra. ¿Cuál era el principio que estableció David? Que aunque algunos del ejército tuvieran temor al ir a la batalla, si el ejército tenía la victoria, el ejército debía repartir el botín sobre todo el ejército, aún los que no habían ido a la guerra. ¿Ustedes conocen esas historias? Y eso fue lo que Cristo hizo. Nosotros no fuimos a la cruz, nosotros no nos enfrentamos al maligno, nosotros no enfrentamos el mundo, el que lo enfrentó fue Cristo, y él fue dejado solo para poder enfrentar eso. Pero cuando él enfrenta el mundo, él obtiene un botín sobre el mundo, ahora él reparte el botín, ¿sí? Entonces nosotros tenemos las riquezas de la victoria de la obra de Cristo. Por eso el Señor le dice a los discípulos por Juan, pero no le teman, ustedes ya le han vencido. No porque nosotros enfrentamos la batalla, sino porque nosotros estamos ligados a Cristo. Y la victoria de Cristo nos otorga el botín de Cristo, la recompensa de Cristo, que son todas las bendiciones que recibimos de parte de Cristo cuando creemos. Y dice, y reparte el botín, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparra. Entonces, todas las cosas que tenía Satanás ya le han sido despojadas por Cristo y ahora son el botín de la iglesia. Por eso Juan le dice a los hermanos, no teman, ustedes le han vencido. Vamos otra vez a 1 Juan 4:4. Sigue diciendo, hijitos, 1 Juan 4:4. vosotros sois de Dios y los habéis vencido. O sea, si el Señor destruyó a Satanás, destruyó la mentira, despojó el error, despojó la tiranía y el imperio de la maldad, nosotros no debemos temer por algunos herejes que anden por ahí circulando, enseñando cosas falsas. ¿Por qué? Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, o sea, estos que están enseñando una doctrina falsa, que son del mundo. Por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Entonces, aquí comenzamos a ver que en el mundo, cuando estuvimos estudiando anteriormente qué era el mundo, nosotros decíamos que el mundo era la ciudad de Satanás. Con el pensamiento de Satanás, los deseos de Satanás, la influencia de Satanás y los principios de Satanás. Es el hombre sin Dios, es el hombre contra Dios, es el hombre en rebelión que ha hecho una ciudad donde los principios que gobiernan son los principios de la serpiente. Entonces, ¿por qué se caracteriza el mundo? Porque el mundo gusta del error, oye el error y atesora el error. El espíritu de error prevalece en el mundo. Entonces no debemos asombrarnos que se levante un falso profeta, un falso Cristo, alguien con el espíritu del anticristo y predique y comience a haber un avivamiento entre el mundo. Porque muchas veces lo que nos está mostrando es que son del mundo y pues aman las cosas del mundo. Y es normal que el error prolifere en el mundo, porque son del mundo. ¿Sí lo está entendiendo? Nosotros estamos sobre ellos en la victoria de Cristo, pero lo normal es que los que tienen el espíritu de error, el espíritu de anticristo, hablen y el mundo los oiga. Hablen y el mundo los aplauda. Hablen y el mundo los reciba. ¿Por qué? Porque son de el mundo. Entonces, vamos a ver, ¿quiénes son los del mundo? Porque según lo que Juan viene diciendo, lo que hemos leído los capítulos anteriores, ¿quiénes son los del mundo? Juan 8, verso 23. El Señor usa mucho ese lenguaje. Este lenguaje no es de Juan. Este era un lenguaje que usaba Cristo, que hablaba Cristo y que correspondía a Cristo. El Señor hablaba mucho del mundo. Es un lenguaje que se encuentra en el Evangelio. Y mira cómo él le dice a los judíos, 8:23. Dice, y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. No está hablando del mundo, como decíamos, en el sentido de la tierra, la creación, sino de el mundo en el sentido espiritual. ¿Se acuerdan cuando hablamos de las cosas del mundo? Y dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo sois, en vuestros pecados moriréis. Entonces, ¿quiénes son los del mundo? Los del mundo son los que le dan la espalda a Cristo y la espalda a Dios. Los que no creen en el Evangelio. Y que como Cristo dice, si ellos no creen en Cristo, pues en sus pecados morirán. Son los hombres que establecen su fe fuera de Cristo. En cualquier otra cosa, porque ellos pueden creer hasta en el Espíritu del Anticristo, menos en Cristo. Pablo y el Señor también nos habla de ellos. Vamos a leer otros pasajes. Segunda de Tesalonicenses 1, verso 8. Estos son los que en el lenguaje de Pablo son los hijos de ira, los vasos de perdición. Aquellos que están destinados para la ruina, el juicio. Porque la ciudad de Satanás, la ciudad del príncipe de este mundo, o sea, el mundo en algún momento está destinada al juicio de Dios. Entonces, ahí en 2 Tesalonicenses, Pablo habla bastante de ellos. Dice, los del espíritu del error, los del espíritu del anticristo, los que no son de Dios. Porque a veces Nosotros solo catalogamos, bueno, a los que no son de Dios, al borracho, al adúltero, al fornicario, pero Juan no está hablando ni siquiera de ellos. Juan está hablando de aquellos que creen una verdad aún religiosa que no tiene como centro las verdades de Cristo o el Evangelio de Cristo. Porque hay un mundo también, hay una parte de la ciudad de Satanás que también, si uno pudiera decir, las calles se llaman, una se llama lujuria, la otra se llama perversión, la otra se llama adulterio, la otra se llama los testigos de Jehová, la otra se llama los adventistas del séptimo día. Porque toda doctrina que no esté fundada en la verdad, ¿qué es? Espíritu de error. ¿Sí? Eso es lo que viene diciendo Juan. Porque a veces nosotros decimos, no, pero son buenos cristianos, salen a evangelizar. Pero ¿cuál es la doctrina que ellos predican? Hay otra parte de la ciudad que se llama el mundo musulmán, que es un mundo religioso contra Cristo. Y es espíritu de error. Entonces Juan está resaltando eso, el espíritu de error por la confesión del evangelio, la confesión de las verdades que tienen que ver con Cristo. Y dice acá, ahora Pablo, 2 Tesalonicenses 1:8. En llama de fuego, cuando venga Cristo viene en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios. ¿Y por qué no conocieron a Dios? Porque tú vas a ver que no obedecieron al Evangelio de Jesucristo. Porque hace 8 días decíamos que solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Entonces, si no conocemos a Jesucristo, el que no conoce al Hijo no conoce al Padre. Entonces dice, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Era lo mismo que el Señor estaba diciendo en el Evangelio. ¿Qué estaba diciendo el Señor en el Evangelio? Si ustedes no creen en mí, en sus pecados morirán. Más adelante, 2 Tesalonicenses 2:8. Ahora se nos va a mostrar algo que va a suceder en los últimos tiempos, en el último tiempo. Se nos va a hablar del anticristo. Nosotros, el pasaje que estamos leyendo en Primera de Juan, no nos habla del anticristo personificado o encarnado, sino nos habla del espíritu del anticristo y cómo él ha operado en el tiempo. Y una de las cosas que él ha hecho, pues es que él ha enseñado un Cristo diferente o un espíritu de error en cuanto a la doctrina de Cristo. Pero Juan, Pablo va a hablar del anticristo y va a ver cómo él opera y en quiénes opera y por qué opera, que eso es lo que caracteriza al mundo. Vamos a leerlo. Dice en el 2:8. Y entonces se manifestará aquel inicuo, el anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obras de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Y por qué él va a venir con todo engaño y iniquidad sobre los que se pierden? ¿Por qué él va a operar sobre ellos? ¿Por qué se pierden? También se puede preguntar. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. O sea que hay un grupo de personas a las cuales ha llegado el amor, ha llegado la verdad, ha llegado el Evangelio de Jesucristo, pero por cuanto ellos no quisieron oír esa verdad, no quisieron oír ese Evangelio, Dios los juzga de una manera. ¿Cómo los juzga? Dice, por esto Dios les envía un poder engañoso. ¿Para qué? Para que crean la mentira. Entonces, son del mundo, aman la mentira, gustan la mentira, creen en la mentira, porque no son de Dios. Y se caracteriza por esto. Entonces, no es de extraño que ellos crean al error. ¿Por qué? Porque es un juicio de Dios sobre ellos, ¿sí? A veces nosotros, yo a veces me he puesto a ver documentales, yo tengo unos documentales en la página terribles y otros que no he puesto porque son todavía más terribles. Entonces, sectas donde siguen a un falso Cristo, donde una mujer permite que este hombre llegue y viole a sus 7 hijas. Y uno dice, pobre mujer, ¿cómo va a caer en una cosa tan grotesca y permitir que hagan eso con sus hijas? En nombre de Cristo y en nombre de la fe y del Evangelio. Pero la palabra dice que las personas no caen en eso ingenuamente, sino es el juicio al rechazo que ellos en su corazón hacen a la verdad. Por eso Dios los entrega al error. Como Cristo dijo, no me creen a mí que he venido en nombre de mi Padre, pero si van a creer a otro que viene en nombre de él mismo. Entonces hay personas que han rechazado a Cristo, el Evangelio de Cristo, y terminan creyendo, y dice la Biblia, algunos van a terminar adorando, marcándose y adorando al anticristo y a la imagen de la bestia. Pero eso es consecuencia de ¿qué? Del rechazo a la verdad. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque Juan es muy tajante. Los que son de Dios creen en la verdad. Los que son del mundo escuchan al mundo y aman las cosas que son del mundo. Y dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos, ¿quiénes? Los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y el Señor mismo lo dijo, eso no son palabras de Juan o solo de Pablo. Vamos al Evangelio de Juan 3, verso 19. Que el Señor nos describe el mundo. Porque nosotros a veces cuando hablamos del mundo, y ya lo hemos hecho, por lo menos la vez pasada que hablamos de las cosas del mundo, pues hablamos de los deseos de los ojos, de la vanagloria de la vida y los deseos de la carne. Eso es como el fruto de lo que es el mundo. La gente del mundo se caracteriza por eso. Pero la raíz, la esencia del mundo, es que el mundo es la suma de los hombres que en su vida rechazaron la verdad del Evangelio de Cristo. Las otras cosas son el fruto espontáneo de vivir una vida sin Dios. Pero la base, como dice Juan, es el espíritu de error que caracteriza el corazón de ellos, o al cual su corazón está inclinado. Cristo lo dijo, Juan 3, verso 19. Y esta es la condenación. ¿Cuál, Señor? Que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y como para que no nos queden preguntas, ¿por qué, Señor? Porque sus obras eran malas. Entonces, alguien que es malo no ama la verdad, sino ama ¿qué? Las tinieblas. ¿Por qué? Porque es malo. Entonces, el mundo rechaza a Cristo y el Evangelio de Cristo porque ama más las tinieblas. Entonces, ahorita nos vamos a dar cuenta, la diferencia entre los hijos del error y los hijos de la verdad es que el hijo del error se caracteriza porque él ama el error, porque hay algo incorrecto en su vida. Siempre la doctrina está ligada a la moral de las personas. Yo muchas veces no quiero ir a la verdad porque la verdad expone mi pecado, expone mis conductas y yo no quiero renunciar a eso. Entonces me afirmo en el error o en el engaño porque mis obras son malas y rechazo a Cristo con las consecuencias que eso traiga. Y lo mismo los hijos de luz se caracterizan por algo. Ahorita lo vamos a leer. Dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Entonces, hasta donde hemos visto, hay personas a las que fatalmente el Evangelio nunca va a penetrar y nunca va a ser eficaz. Hay personas que nunca van a prestar sus oídos, nunca van a abrir sus ojos a la verdad, y nunca la palabra va a cumplir el propósito en ellas. ¿Por qué? Juan dice, porque son del mundo. Pero si llegara algo que es del mundo, eso sí lo van a creer. ¿Por qué? Porque son del mundo. Aunque se parara el mejor de los predicadores, habiendo orado todo un día antes, lleno del Espíritu Santo, y explicara el Evangelio con toda claridad, habrían personas que le darían la espalda y lo menospreciaría. Aunque vieran al Hijo de Dios crucificado y derramando su sangre y diciéndole los amo, no lo escucharían. ¿Por qué? Juan dice, porque son del mundo y aman lo del mundo. Juan es muy tajante. Juan dice, estos son de Dios y estos no son de Dios. Este es el Espíritu de verdad. Y lo que vamos a ver que es la línea divisora, como venimos diciendo, es el rechazo a la verdad o la aceptación a la verdad nos muestra si somos de la verdad o si somos del error. Volvamos a primera de Juan. Cuatro, verso 5. Entonces ya sabemos cuál es el mundo, la ciudad de Satanás, que tiene como esencia un rechazo directo a Jesucristo y a la verdad del Evangelio centrada en Jesucristo. Entonces dice en el verso 5, ellos son del mundo, los que tienen el espíritu de error. Por eso hablan del mundo y el mundo los oye. O sea, mientras cierran su corazón a la verdad, están abriendo su corazón al engaño, sus oídos al engaño. Gustan del error, como decía Pablo, se recrean en la maldad, en la injusticia, aman eso, están esclavos a eso. Pero por otro lado, cuando escuchan el Evangelio, les parece fastidioso, les parece cansón, les parece aburrido, les parece religioso, les parece todo totalmente extraño. Pero la verdad es que sus obras son malas, su pensamiento es malo y por eso rechazan la verdad. Entonces, según lo que Juan nos está diciendo, la manera y lo que Cristo decía y lo que Pablo decía, la manera como una persona recibe o rechaza el Evangelio nos muestra de dónde es, cuáles son los principios de su vida. El que oye el Evangelio es de Dios, el que rechaza el Evangelio es del mundo. O sea, esa es como una de las mejores medidas. ¿Cómo puede uno tantear una persona? Es cómo ella responde a la palabra de Dios. Y eso es algo que es muy verdadero, hermano. De verdad que cuando uno está predicando la palabra, cuando uno está leyendo la palabra, la reacción de las personas le muestran a uno qué clase de personas son. Hay personas que son de Dios solo y se ve claramente por su reacción a la verdad. Pero también hay personas que son del mundo inmediatamente por su manera de responder a la verdad. Hace poco nosotros estuvimos en un lugar. Entonces nos sentamos con un joven. Entonces los hermanos me dijeron, es que es un joven nuevo, está pasando una situación difícil de divorcio, entonces se está acercando a Dios. Entonces queremos que hable con él. Entonces yo dije, bueno, fuimos al lugar a hablar con la persona. Entonces yo tenía muchas dudas porque generalmente las personas cuando están pasando situaciones difíciles, problemas, tienen la tendencia natural a acercarse a Dios. Eso es que oren por ellas, que oren por sus matrimonios, va que... muchas cosas. Entonces yo tenía la prevención, entonces yo en mi corazón decía, lo que yo quiero es hablarle del Evangelio, porque independientemente de su situación, de su divorcio, lo que necesita es escuchar el Evangelio de Jesucristo, porque el que salva es el Evangelio de Jesucristo. Entonces la persona comenzó a hablarme, y ella comenzó a hablarme mucho de emociones. Es que ahora me siento así, y me siento así. Entonces yo dije, en mi corazón necesito hablarle del Evangelio. Entonces comencé a girar la conversación en torno al Evangelio. Entonces comencé a predicarle muy claramente, esto es la salvación, esto es la perdición, esto es lo que es un verdadero creyente, esto no es un creyente. Inmediatamente comencé a hablarle la verdad. Yo vi como los ojos de él se abrieron, se alumbraron y como que comenzó a sentir una alegría por lo que yo le estaba diciendo, que él era un nuevo creyente. Él hasta ahora estaba escuchando esto, pero cada palabra que yo le decía, eso como que se emocionaba. O sea, tú percibías cómo estaba recibiendo el Evangelio. Tal punto que habían otros hermanos que estaban atrás y también se emocionaban de verlo a él cómo estaba escuchando la palabra. Entonces cuando yo comencé a ver, sin que él me respondiera, sin que hiciera una oración de fe, yo ya sabía que él era un hijo de Dios, porque la manera como estaba reaccionando la palabra hablaba bastante. Pero también al rato llegaron unos cristianos. Entonces tuvimos como una reunión. Entonces había uno que llevaba supuestamente algunos años siendo cristiano, yendo a un lugar, pero cuando comenzamos a hablar, yo comencé a exponer la palabra y comencé a encontrar ya otro color. uno que dice que era cristiano pero que chocaba con la palabra, no le gustaba la palabra, no leía la palabra, no entendía la palabra. Mira lo diferente, el otro era nuevo convertido y lo que yo le hablaba lo entendió claramente. El otro llevaba 7-10 años siendo a un lugar y no entendía. Entonces yo comencé a darme cuenta que con el que estaba recién convertido yo veía que era hijo. En cambio el que llevaba mucho tiempo, su reacción hostil y de falta de entendimiento de la palabra me mostraba que no era de Dios. A tal punto que el otro decía, el nuevo convertido me decía, hermanos, que yo leo la palabra y eso es un libro vivo para mí. Yo leo y entiendo y Dios me habla. Y el otro me decía, no, pero es que necesitamos gente que predique porque uno le lee esa Biblia y no entiende nada. Y hasta hablaba con menosprecio de la Biblia. Entonces, sin tantear más el terreno, sin conocer sus vidas, por lo que dice la palabra, uno comienza a notar quién es de Dios y quién no es de Dios. La reacción del corazón de los hombres a la palabra. El amor o el menosprecio, el deseo o el rechazo, muestra si somos de Dios o si somos del mundo. Eso es lo que Juan está diciendo. Porque nosotros no nos podemos engañar. No todo el que dice que es cristiano es cristiano. Es como el pasaje de Gedeón y los valientes. ¿Quién va a ir a la guerra y quién no va a ir a la guerra? Pongámoslos delante del río a ver cómo toman agua. La manera como ellos tomen agua nos va a hablar quién es valiente, quién puede ir a la guerra y quién no debe ir. Y así es. Queremos saber quién es de Dios y quién es del diablo. Saquemos la Biblia, prediquemos la verdad y esperemos cómo reaccionan los corazones. Porque la reacción del corazón me muestra si es de Dios o si no es de Dios. Y yo no tengo que luchar con alguien que resista la verdad. Cuando yo comienzo a ver que la persona está resistiendo la verdad, yo debo decir, este no es de Dios. Porque el que es de Dios nos oye, dice Juan. Pero el que no es de Dios no nos oye. Pero así como no nos oye, oye a otros. Oye el espíritu de error. No solo el espíritu de error. Hay gente que es increíble hoy en día. Hay gente que hasta viendo una novela creen que la novela es verdad y se involucran en la novela como si eso fuera una verdad. Yo veía un noticiero hace poco que iba una actriz de televisión por la calle y llegó una viejita y cogió la pasó y la empujó. ¡Vieja desgraciada! ¿Cómo se le ocurre hacer esto? Y la actriz se sorprendió y le dijo, ¡es una novela! Pero la otra creía que era la vida real a tal punto que la golpeó. Porque la gente rechaza tanto la verdad que hasta creen el error, hasta cosas que sabemos que es error. Un predicador decía, rechazamos el evangelio y la verdad, pero somos capaces de prender un programa de televisión de lucha libre y pensar que lo que está sucediendo ahí es verdad, cuando es todo un acto de teatro. Pero la gente cree el error fácilmente, ¿por qué? Porque no son de Dios. Y hay un rechazo evidente hacia la verdad. Y eso es lo que Juan nos está diciendo. El mundo se caracteriza porque no cree en Jesucristo, rechaza a Jesucristo. Pero hablan lo suyo y lo suyo los oye. Pero los que son de Dios conocen la verdad, oyen la verdad y creen la verdad. Dice en el 5, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Pero en cambio nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. ¿De dónde sacó esta revelación Juan tan profunda? Juan veía eso. Juan veía cómo, y si usted lee el Evangelio de Juan se caracteriza en muchas conversaciones que tuvo Cristo con personas que creyeron en él, pero también muchas de esas conversaciones eran personas que no creían en él. Y él llegaba a un punto que les decía, vosotros no podéis creer porque no son mis ovejas, porque mis ovejas oyen mi voz y me siguen, pero vosotros no podéis creer. ¿Por qué no podían creer? Porque no eran de Dios. ¿Y por qué no eran de Dios? Porque no querían creer en Jesucristo y en la palabra de Jesucristo. Porque es que nosotros a veces somos todos, no, pues... No, Juan dice, son del mundo y son de Dios y ya, no hay punto de intermedio. Y así era Cristo. La luz vino al mundo, pero hay unos que creyeron y otros que no creyeron porque amaban más sus obras que eran malas. Y dice, el que no es de Dios no nos oye. Y podemos decir contrariamente, el que es de Dios nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Cómo se conoce la verdad y el error? Prediquemos a Jesucristo claramente y el que nos oye es de Dios. El que no nos oye, pues no es de Dios. Eso era la manera como Cristo hablaba de los suyos. Vamos a ir a Juan 17. Esta es una oración, este es un punto del evangelio clave, clave. Es como de los puntos altos a los que llega Juan en su evangelio. Esta fue de las, es capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, 17. Fue la última noche que el Señor estuvo con sus discípulos. Fue lo que Él conversó después de la cena, fue lo que Él les compartió camino a Getsemaní. Estas son cosas bien preciosas. Lo que el Señor dice acá son como la conclusión del evangelio, lo último que Cristo le dice a sus discípulos. Y mira que esto es una oración, ni siquiera es una predicación del Señor, sino el Señor comienza a orar y en medio de esa oración dice unas grandes verdades que son parte de lo que Juan nos enseña más adelante, resumidamente. Juan 17, verso 6, dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. O sea que los creyentes también éramos del mundo, como dice Juan. También estábamos ajenos de la vida de Dios, también estábamos en delitos y pecados, pero Dios nos sacó de ahí, ¿sí? Y dice: tuyos eran y me los diste. O sea que el Padre tenía unos hombres, como dicen las Escrituras, que desde antes de los siglos había conocido y había predestinado y los había apartado, y en el cumplimiento de los tiempos Él los entrega al Hijo. Y dice que el Padre se los entrega, pero ¿cuál es la característica de estos hombres? Mira cómo lo dice ahí: y han guardado tu palabra. O sea que según el lenguaje de Juan y el lenguaje de la oración del Señor Jesús, los que son predestinados se hacen claramente visibles por la manera como reaccionan ante la palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste las les he dado y ellos las recibieron. Por un lado están los que no obedecen al evangelio, que son los del espíritu del error, pero por otro lado están los que creen el evangelio, que son los que creen a las palabras de Jesucristo. Y esas palabras los llevan a experiencia. ¿Cuál es la experiencia? Y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Todos los que son de Dios han creído en el Padre, han creído que el Padre envió al Hijo, han creído las palabras del Hijo, y por creer en el Hijo los ha llevado al Padre. Es todo un círculo de verdades que acompañan la vida de aquellos que han creído verdaderamente. Yo ruego por ellos. Mira lo que dice el Señor: no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. O sea, el mismo Señor está haciendo una exclusión: los del mundo y los suyos. No ruego por los del mundo, ruego por los que son tuyos, Señor, porque me los diste, los que han creído, los que han de estar eternamente con los vasos de misericordia, los vasos de gracia, los redimidos, y el mundo. Le dijo Judas, no el que le iba a entregar, sino creo que Tadeo, le veo: Señor, ¿por qué te revelarás a nosotros y no al mundo? Y el Señor le dice: a los que me aman. ¿Va a revelar es a quiénes? A los que me aman. Hay ateos que dicen: bueno, pero ¿por qué Cristo en la resurrección no se manifestó al mundo? Él manifestó a los que le amaban. Porque si le rechazaron yendo a la cruz, donde Él hubiera vuelto, inmediatamente hubieran cogido piedras para apedrearle otra vez. Porque eso es lo que dice Apocalipsis. No es que no sepan que el Cordero viene, es que el Cordero viene, pero se han armado y han reunido los ejércitos contra el Cordero. O sea, las naciones, el ambiente mundial de la última generación, con la cabeza del anticristo, armando y preparando sus ejércitos para ir contra Israel y contra el Cordero de Dios. Imagínate. No es que no crean que Cristo murió ni que resucitó, porque dice que le esperan, pero no en paz, sino en guerra todavía. Y dice: no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y eso es lo que nos da la victoria, hermano. Que mientras tenemos un diablo que en su derrota quiere destruir lo que tiene a su paso, tenemos uno que es mayor, que intercede y ruega por nosotros. Por eso no debemos temer ni al espíritu del anticristo, ni al espíritu del error, ni a la persecución, ni a los desafíos de esta vida. Porque como dice Pablo, nada de eso nos va a separar del amor de Cristo Jesús, que ora y cual sumo sacerdote intercede por nosotros. Hay uno que es mayor, que está a favor de nosotros y que ha estado desde siempre a favor de nosotros, el Hijo de Dios. Y nosotros hemos creído, ¿sí? Ahora somos sus hijos y Él es nuestro Padre. Y podemos refugiarnos y confiar en Él. Y dice: y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. ¿Cuál era la preocupación del Señor? Y ya no estoy en el mundo. O sea, Él iba, porque Él iba para el Padre. Mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. O sea, la preocupación del Hijo es que Él ha estado cuidándolos, Él ha estado pastoreándoles, Él les ha dado la verdad, ellos han creído la verdad, Él ha sido glorificado a los ojos de Él, y Él ahora se va. Y la preocupación es que Él se va, y ellos van a estar en el mundo, y Él conoce los desafíos del mundo. Pero Él ora: Padre, oro por ellos para que ellos puedan estar juntos, en unidad. Porque lo que vemos es que un cristiano suelto es un cristiano que no va a tener mucho futuro en el mundo. Es como enviar un soldado a la guerra solo, ¿no? El soldado tiene que ir con un escuadrón, tiene que ir por lo menos con otro compañero que le cubra la espalda y con una cuadrilla que esté ayudándole. Y el Señor dice: te ruego para que ellos entiendan que deben estar juntos, perseverar juntos, para que sean uno, así como tú o yo, Padre, ¿no? O sea, Él comienza a hablar cosas muy preciosas. Creo que mañana en la reunión, si el Señor lo permite, vamos a hablar de esto. Y dice: para que ellos sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, pues para la que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Mira lo que dice el Señor: yo les he dado tu palabra. Lo que venimos diciendo. Y el mundo los aborreció. O sea, por un lado, ¿cuáles son los hijos de Dios? Los que conocen, reciben la palabra, han creído en Jesucristo, son de Jesucristo. Pero se caracterizan porque ahora, como son hijos, ya no son del mundo. Y eso también es bien evidente. Antes éramos del mundo, vivíamos como el mundo, pensábamos como el mundo, estábamos a gusto con los del mundo y ellos con nosotros. Una vez yo me convierto a Cristo, ahora yo no estoy a gusto con ellos, ni ellos están a gusto conmigo. O ellos se convierten a mí, o yo me convierto a ellos para que haya paz. Pero mientras yo esté en Cristo y ellos estén en el mundo, hay una guerra y hay un conflicto, y ahí no hay tregua. Porque es una lucha que traspasa mi fe y la fe de ellos. Es una lucha que comienza en el cielo y que también se ocasiona con el mismo infierno. Es la luz con la verdad, el cielo con el reino de las tinieblas. Entonces a veces uno quiere estar cómodo en el mundo, pero la única manera que usted esté cómodo con el mundo, como lo decíamos la vez pasada, es que usted deseche sus convicciones de cristiano. Porque mientras usted tenga convicciones como cristiano, usted va a tener luchas con el mundo. Porque ellos no son hijos de Dios. La única manera que usted encuentre con personas que no tengan luchas con las convicciones que usted tiene, es que ellos tengan las mismas convicciones. Entonces muestra que están en el mismo equipo. O sea, son de Dios, nos oyen. Pero mientras estemos en este mundo, vamos a tener un ambiente hostil por aquellos que no conocen a Cristo. Y Cristo oraba por eso. Porque esa lucha que yo tengo, Él la tuvo. La tuvo, pero fuertemente, y la tuvo en niveles que han sobrepasado lo que nosotros hemos vivido, porque a nosotros, como dijo Pedro, no habéis combatido hasta la sangre. O sea, no los han colgado en un madero, no os han crucificado y nos han derramado vuestra sangre. Eso no han hecho con vosotros. Con algunos cristianos los han hecho. Pero la generalidad es que no hemos llegado a ese punto. Algunas cosas nos miran mal, nos contestan, no gusta de nosotros, nos cierran la puerta, nos menosprecian, se burlan, pero no se compara con lo que vivió Cristo. Y Él sabía eso, y oraba por ellos. Y dice, en el 13, 14, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y si a Cristo no lo amaron, pues mucho menos a Él, a nosotros. No ruego que los quites del mundo. Porque a veces nosotros quisiéramos que el Señor hubiera orado así. A veces nosotros quisiéramos salir del mundo. Y tenemos una tendencia que hay que examinar qué es lo que pesa en el corazón. Porque ha habido épocas en la historia que hasta un... Los cristianos se han ido a monasterios, cristianos verdaderos, en un comienzo se iban a monasterios, ellos querían aislarse del mundo. Pero definitivamente ese no es el camino, nosotros estamos en el mundo. Lo que pasa es que no podemos amar lo que es del mundo, ni vivir como los que viven en el mundo. Debemos ser diferentes, nuestra fe debe pesar y hacer diferencia con ellos. Pero el Señor no nos va a sacar del mundo. Ya casos específicos, como los que el Señor le dijo a los judíos en Jerusalén, cuando veáis Jerusalén rodeada, salid de ahí. O sea, era un caso muy específico. Pero el Señor, en vez de sacarnos al mundo, nos dice, ve al mundo. ¿Sí? Yo quiero salir de este ambiente. Y el Señor me dice, ve allí y sé diferente y da testimonio de Cristo. Sí, que eso es bien diferente. Porque hoy en día, como decía un hermano, si todos los cristianos se dedicaran a la fe, tendríamos muchos pastores y haríamos poco. La verdad es que necesitamos ingenieros, técnicos, profesores, personas que puedan tener a Cristo y puedan llevar a Cristo a esos lugares donde Dios los ha puesto. Que sean de testimonio, que sean luz y que leen la verdad a aquellos que Dios ha escogido de antemano y que están en ese ambiente de mundo, ¿sí? El Señor no saca a la iglesia, el Señor envía a la iglesia, a veces la envía a ambientes muy hostiles, a países donde hay persecución, a países donde la fe es de 2 o 3%, y el Señor quiere que su evangelio llegue allá. O sea, no nos saca ese pensamiento de salir por temor o de salir por guardarnos el Señor. Él mismo dijo, yo no oro por eso. Nosotros a veces oramos por eso, pero debemos es orar para poder ser luz en donde el Señor nos ha puesto. Poder ser hijos de Dios, ser diferentes de la manera que Cristo es, serlo donde Él nos ha puesto. Esa es la enseñanza bíblica. Porque definitivamente, como dice ahí, hay algunos que van a creer en donde el Señor nos ha puesto, en el mundo. Ahí dice, santifícalos en tu verdad. En el 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. O sea, no ruego que los saques de ahí, pero sí lo que es el mundo, guárdalos de ellos, ¿sí? A tal punto que más adelante Juan nos enseña qué es el mundo y que debemos ser guardados del mundo. No solo en su ambiente de las cosas que nos atraen y nos pueden tentar y desviar de la fe, como los deseos de la carne, los deseos, sino de la misma maldad del mundo, de la misma... Porque nosotros vivimos en un mundo realmente perverso, en un mundo realmente maligno, un mundo que realmente está podrido. Yo en estos días ponía un noticiero y fueron a arrestar a un profesor que había sido denunciado hace como 7 meses porque había violado un montón de niñas de un colegio distrital. Y teniendo las denuncias, no lo habían sacado del plantel, sino que seguía enseñando a niños. Entonces tú tienes un niño donde tú no sabes cuál es el profesor de español, el profesor de matemáticas, ni sabes quién es el compañero ni la compañera, ni sabes qué rodea el colegio, la droga, los vicios, y realmente la oración de Cristo es muy importante. Señor, guárdanos de la maldad de este mundo. Y a veces la oración de Cristo va más allá. Y hay que pedirle al Señor que nos dé sabiduría. Por ejemplo, yo me acuerdo una vez yo iba para el colegio con Salomé y me puse a orar por ella. Y el Señor me dijo, no es suficiente que ores por ella, necesito que hagas algo más por ella. Porque me di cuenta que no era suficiente que yo orara para que entrara al colegio. Que había unas cosas que nosotros veíamos que... Y el Señor me dijo a mí, no es suficiente que ores. Eres responsable de guardarla. Y el Señor oraba por eso. Señor, no te pido que los saques, pero sí que los guardes. O sea, que ellos puedan vivir de una manera donde el mundo no entra a destruirlos, no corrompa mi fe ni corrompa sus vidas. Entonces tampoco podemos decir, estamos en el mundo, entonces me voy a una discoteca, pongo el televisión del mundo, escucho música del mundo, porque eso va a comenzar a minar mi fe. Estando en el mundo, pero siendo santos en el mundo. Como decía el hermano Paul Washer, él una vez se fue de misionero a Perú y entró a vivir. La casa donde vivía era la zona de tolerancia de la ciudad. Como ir a vivir acá al Cartucho, o a la L, o a esas zonas que son bien pesadas. Entonces uno a veces quiere salir del lugar, pero lo que él decía es que uno puede estar en el lugar y puede ser santo, y puede tener convicciones, y puede ser luz a los que están ahí. ¿Sí? Hay una línea muy fina de estar en el mundo, pero no ser del mundo, estar en el mundo, pero ser santo en el mundo, de estar en el mundo y no participar en las cosas del mundo, de estar en el mundo y ser luz para el mundo. Estar en el mundo y ser luz para nosotros mismos, ¿no? Por ejemplo, nosotros estamos en el mundo, pero no estamos en este tiempo haciendo cosas que son del mundo, sino estamos santificándonos en medio del mundo. Porque dice la palabra, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener mi hija en el mundo, pero antes de que mi hija salga al mundo, yo la he santificado con la verdad y le he enseñado qué es la verdad y qué es lo que dice Dios y qué es el Evangelio de Jesucristo y cuáles son las obras de Dios, para que cuando salga al mundo, por lo menos en su corazón tenga convicción de ciertas verdades que la van a guardar del mundo. Pero muchas veces nosotros, con nosotros mismos y a veces con nuestros hijos, los mandamos a la guerra sin estar armados ni preparados. Y eso es una responsabilidad que nosotros tenemos. Mira lo que sigue diciendo el pasaje siguiente. Dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, es que ya nuestra ciudadanía está en los cielos. Como tampoco yo soy del mundo. ¿Qué decía el Señor? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. No son del mundo, pero están en el mundo, pero necesitan ser santificados en la verdad para no dejar que el mundo los inunte. Entonces, estamos en el mundo, pero hay algo que nos aparta del mundo. Y no es que vivamos lejos del mundo, sino que la palabra de Dios trae convicciones profundas a nosotros, a tal punto que nosotros sentimos la diferencia del mundo, tenemos repugnancia a lo que ama el mundo, aborrecemos lo que predica el mundo, y estamos contra eso y en pro de la verdad de Cristo. Porque también es muy peligroso, yo les he contado casos, cristianos que se van de la ciudad, se van a la montaña, y no tienen con quién reunirse, y no leen la palabra, no perseveran la palabra, ¿a qué se fueron? Sí, la cuestión no es salir, la cuestión es estar aquí preparados con la verdad para hacer luz en este mundo. La cuestión es conocer la verdad, santificarnos en la verdad, a tal punto que el mundo vea la diferencia y que vea que yo soy de Cristo. Entonces, no somos del mundo, pero estamos llenos de la palabra de Cristo, sostenidos por la palabra de Cristo, viviendo para la palabra de Cristo y guardándonos por la palabra de Cristo. Y esa era la oración del Señor. Y eso es lo que hace la diferencia entre los del espíritu del error y los del espíritu de la verdad. Su respuesta, su corazón direccionándose hacia la verdad o direccionándose hacia el error. Mira lo que sigue diciendo. No solo el Señor no nos saca del mundo, sino que nos santifica en medio de ese mundo por la palabra. Y ahora dice algo más interesante. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. O sea, no solo no los saco del mundo, sino así como tú me enviaste al mundo, Padre, ahora yo los envío al mundo, ¿sí? Porque cuando tú estudias la historia de los judíos y el pensamiento judío de la época y aún el actual, ellos son muy cerrados, ellos no comen con el gentil, ellos no, para ellos el gentil es un perro, un perro como vive, un perro como se comporta, y ellos son santos. Ellos son kadosh y los otros son perros. Pero el Señor quita ese espíritu de no solo no los saco del mundo, sino los voy a enviar a los que ustedes consideran perros. Y van a comer con ellos, y van a estar en medio de ellos, y le van a predicar a ellos. Mira lo tremendo. El Señor no nos aísla, sino que nos pone en el mundo, nos envía al mundo, pero para que las personas se conviertan a nosotros, no nosotros a ellos. Porque el pensamiento de los cristianos hoy en día, tergiversando un pasaje, es: debemos hacernos al judío judío. Entonces, si son metaleros, hagámonos metaleros para que se conviertan a Cristo. Pero ellos están tergiversando el asunto. Es: yo me santifico en la verdad, yo amo la verdad y voy donde ellos, siendo lo que ellos son, pero voy a hablarles la verdad. Y no me hago a ellos, como dijo, porque el pasaje de Pablo no es hacerse a ellos, sino no es escandalizarme con lo de ellos para poderles hablar el evangelio. ¿Sí? Eso es lo que, o sea, si ellos comen cerdo, yo como para poderles predicar. Que es muy diferente, o sea, yo no quiero es derribar la conciencia de ellos, ¿sí? Por un asunto de comidas que no es importante. Pero hoy lo han manchado, hay que estudiarlo bien. Pero la verdad es que Cristo nos envió al mundo, hermano. Cristo no quiere que... Él dijo, les decía a sus discípulos: lo que os digo en lo oculto, gritadlo desde las azoteas. O sea, lo que usted escucha acá es para que usted se lo hable a sus compañeros de trabajo, que usted se lo hable a su familia, lo que usted se lo hable a aquellos, porque usted no sabe qué tal alguno de los que usted no le habla sea alguien que esté predestinado y que sea de Cristo. Usted se va a dar cuenta, cuando usted le hable, usted va a notar lo que decíamos ahorita, la reacción de él le va a mostrar si es de Dios o no es de Dios. Pero también una iglesia que no cumple el propósito de hablar, de dar testimonio, de llevar lo que ya está escuchando, es una iglesia donde la sal se está volviendo insípida. No se acostumbre solo a alimentarse. El propósito del Señor para que usted fuera santificado y tuviera momentos como este y mucho más en torno a la verdad, es que usted pueda conocer la verdad, afirmarse la verdad y hablarle la verdad a las personas que le rodean. Que lo reciban o no, eso no es responsabilidad suya. Su responsabilidad es dar la verdad. Y no debe callarla. Y cuando se le dé ocasión, debe dar testimonio de Cristo. Porque para eso es que el Señor lo dejó todavía usted en el mundo. Si no hubiera hecho un campamento de santos donde nos la pasáramos todos los días en reuniones y orando y alabando al Señor. Pero esa no es la vida cristiana. La vida cristiana es que somos de Cristo, ya no somos del mundo, pero estamos en el mundo siendo guardados y santificados por la verdad, pero también teniendo el llamado de hablarle al mundo la verdad de Cristo. Por si se arrepienten, como dice Pablo. Dios les conceda que se arrepientan y crean. Si no creen, pues bueno, es responsabilidad de ellos. Pero el Señor nos ha enviado al mundo. Y el campo misionero muchas veces es nuestro trabajo, nuestro estudio, nuestra familia. Ese es el campo que el Señor nos ha puesto. Nuestros hijos. Dice: y por ello yo me santifico a mí mismo, para que ellos sean santificados, también ellos sean santificados en la verdad. No ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. O sea, ahí comenzamos a ver por qué el Señor nos envió al mundo. Porque van a haber personas que van a creer por la palabra de nosotros. Porque como dice Pablo, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Y yo no necesito recibir un enviado misionero para dar testimonio en mi trabajo, dar testimonio en mi familia, para dar testimonio a las personas que me rodean y que tal vez muchas veces hasta me preguntan. Sí, porque hay gente que te pregunta y quiere saber y en qué crees y por qué crees. Y yo estar preparado para presentar defensa de mi fe. O sea, yo no puedo llegar a decirnos que Dios me ama. Ese Dios me ama está envuelto en toda una historia de revelación y una gran cantidad de verdades que yo debo conocer, entender para que cuando las hable con fidelidad. ¿Sí me está entendiendo? Porque también muchos cristianos van a hablar el Evangelio y no conocen el Evangelio. ¿Sí? Creemos en el Evangelio, pero predicamos otro Evangelio. Porque no conocemos el Evangelio. Entonces yo voy a estar preparado para presentar defensa de la fe. Porque ese es el mandato de Cristo. Y de una vez les anticipo. Estamos orando porque probablemente los sábados vamos a tener una reunión antes de esta. En la tarde, que vamos a llamar la escuela a la obra, para preparar a los hermanos que tienen llamamiento a la predicación de la palabra y al servicio. Porque estamos dándonos cuenta que mucho servicio y poca preparación. Necesitamos estar preparados para presentar defensa de nuestra fe. Y vamos a invertir tiempo. ¿En qué? En santificarnos, en conocer la verdad. ¿Para qué? Para que la podamos presentar fielmente donde el Señor nos ha puesto. Y eso es una responsabilidad. Y yo pienso que esas cosas, sí tenemos temor por el tiempo, porque tenemos, pero el Señor oraba por eso. El Señor oraba, Señor, santifícalos en la verdad. O sea, yo pienso que nuestras reuniones de palabra, nuestras reuniones de lectura, nuestras reuniones en torno a la verdad, son sostenidas por la oración de Cristo y tienen beneficio para nosotros, y no solo para nosotros, para los que han de creer por la palabra de nosotros. Entonces los animo para que los que quieran venir, a comenzar los próximos sábados, a las 5. Dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. ¿Para qué? Para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, o que ellos tengan unidad, pero unidad en torno a la verdad, en torno a Cristo y en torno al Padre. Para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea, que la vida de iglesia, la unidad de la iglesia, el testimonio de la iglesia unida al Padre y al Hijo, va a permitir también que nuestro testimonio hacia los hombres sea más eficaz. Terminamos ya leyendo 1 Juan 4, 6. 1 Juan 4, 6. Entonces dimos una gran vuelta por muchos pasajes para mostrar que, porque está el espíritu de error en el mundo, porque el mundo lo cree, y la diferencia entre los que son del mundo y nosotros que somos hijos de Dios. Dice en el 4, 6, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios, no nos oye. Hay gente que le dice, sí, muy bonito todo, pero no nos oye. Gente que es así, oye, pero no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Sello con una frase del hermano William Barclay. El hombre que tiene su origen en Dios recibirá la verdad. Y el hombre que tiene el origen en el mundo la rechazará. Esa es como la conclusión de todo lo que dijimos hoy. El que es de Dios, oye la verdad, cree en la verdad. El que no es de Dios, la rechaza. Entonces el Señor nos ayude, hermanos. El espíritu de error y el espíritu de verdad. Muy precioso, ¿no? El Señor nos ayude a ser de los que perseveran y aman la verdad. Vamos a orar, hermanos, para terminar. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor Jesús. Te damos gracias porque nosotros hemos creído en ti, Señor. Te damos gracias porque tu oración, Señor, fue eficaz, Señor. Tu oración cumplió, Señor, el propósito. Aún hoy en día estamos oyendo las palabras de tus discípulos. Y estamos creyendo en ti por la palabra de ellos. Gracias porque estábamos en un mundo perdido, Señor, en delitos y en pecados, ajenos de la vida de Dios. Y tú nos salvaste, Señor. Tu palabra llegó a nosotros y nosotros la hemos creído, Señor. Ayúdanos, Señor. Tú que orabas, Señor. Nosotros también oramos de la misma manera, Señor. Te pedimos que no nos saques del mundo, Señor. Pero que nos ayudes a ser luz del mundo, Señor. Que nos santifiques por tu palabra, Señor. Para poder dar verdad al mundo, Señor Jesús. Guárdanos del mal, de los peligros, de la maldad que corrompe cada vez más este mundo. Definitivamente este es un mundo que está en ruinas, Señor, aún está en pérdida en sí mismo, va rumbo a la destrucción, va rumbo a la perdición, Señor. Y no queremos ir con Él en su mismo camino, Señor. No queremos ir ni vivir ni amar las cosas que el mundo vive y ama. Te pedimos que nos santifiques, Señor. Y no solo que nos santifiques a nosotros, que santifiques nuestras esposas, nuestros hogares, nuestros hijos, Señor Jesús. Que podamos vivir en torno a tu verdad, Señor Jesús. Y que cuando vayamos al mundo sea para que el mundo se convierta a ti, Señor, y no nosotros a ellos, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor, a ser valientes, Señor Jesús, porque tú fuiste valiente, aunque el mundo te aborreció, Señor, tú no retrocediste, Señor. Tú fuiste hasta la cruz, Señor, y venciste en la cruz, Señor. Ayúdanos a ir, Señor, a donde tú nos llevas, Señor, con valor y poder tener el testimonio tuyo claro en nuestra boca, Señor. Y poder hablar con autoridad, Señor, sobre ti y sobre la verdad, para que los hombres crean y se arrepientan. Ponemos nuestras vidas, Señor, para que tú las santifiques en la verdad. Tu palabra es verdad, Señor, para que tú nos ayudes, nos prepares, Señor, y podamos seguir adelante, Señor, en torno a lo que tú nos has llamado a hacer como hijos tuyos, Señor. Bendice tu palabra, prospérala, Señor, y llévala a muchos, Señor, para que tu nombre sea glorificado, Señor. Ellos te puedan ver y puedan creer en ti, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Te damos gracias por esta reunión. Gracias por cada hermano que tú traes, Señor. Gracias por los que vas a traer, Señor Jesús. Y gracias por la obra que tú estás haciendo en nosotros, Señor. Tú no has abandonado tu obra, Señor. Somos en ti más que vencedores, Señor. Nada nos podrá separar de tu amor, Señor Jesús. Y te damos gracias por esto, Señor. Te damos gracias porque tú nos llevas de victoria en victoria, Señor. Bendito es tu nombre, Señor Jesús. Te adoramos, te exaltamos, Señor. Y engrandecemos tu nombre en medio nuestro, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén, Señor.